UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes a todos. Estáis escuchando la radio de la UMH. Esto es Abriendo Caminos, el espacio de Sabie, un programa integral de mayores de la Universidad Miguel Hernández. Y somos José Jurado y Concha Vacas. Buenas tardes, José.
Buenas tardes. Que como todos los lunes, estamos aquí todos los lunes alternos a estas horas, de 3:30 a 4 de la tarde, para informaros y entreteneros.
Y como siempre tenemos un programa bastante cargado. Aunque hoy tengo que decirte que no vamos a tener invitados ni por la llamada ni en el estudio. Las circunstancias así lo han querido. Pero eso no es óbice para que no tengamos un programa interesante.
Claro. Primero vamos a hablar de Sabiex. Porque además resulta que tanto tú como yo acabamos de venir de una reunión del grupo de trabajo donde se ha hablado de las actividades que Sabie se ha realizado desde nuestro último programa y las que va a realizar en un futuro. No son demasiados, porque yo tengo también hoy ganas de hablar de otros temas, ¿sí te parece?
No son demasiadas, pero sí que son muy interesantes.
Son muy interesantes,
sí.
Sí,
las que hemos tratado hoy.
Sí. Mira, el martes día 16 de abril va a haber una visita guiada a la Alcudia. Desde aquí llamamos a todas las personas que estén interesadas en que habrá un autobús que saldrá desde el parking de la Galia frente a la estación de autobuses y también nuestra universidad, y a las 9:30 horas irán hasta la Alcudia, y el regreso está previsto para las 12:30. También no nos podemos olvidar de los desayunos del Casino de Elche. Este desayuno será el día 25 y va a intervenir don Jaime Latour Pérez, doctor en medicina, que hablará sobre las luces y las sombras en la medicina actual. Como sabéis, esta actividad se realiza a las 9:30 de la mañana, por eso se llama desayuno. Y también el día 30 tendrá lugar la celebración del Día de la Poesía. Es un almuerzo seguido con lecturas de poemas a las 14 horas.
Bueno, hoy no tenemos invitados, como hemos dicho, por la importancia de la entrevista que le hicimos a Miguel García Ferret. Y no pudimos hablar de ella, pero sí hay una mujer en la historia que de verdad fue una mujer de leyenda, es ella. Así que creo que vas a empezar a hablarnos, ¿verdad?
Sí, hoy también yo tenía ganas de hablar de este tema, porque yo le he llamado María Ben Joaquín, pero María Ben Joaquín es conocida como la Virgen María, que es la madre de Jesucristo. No existen datos concretos sobre la vida de María. Ni siquiera los evangelistas sinópticos se preocupan de mencionarla en sus textos. Solamente Mateo y Lucas le dedican un espacio al principio, cuando tratan uno de la genealogía de Jesús y el otro de la infancia. Mateo comienza con el árbol genealógico de José, descendiente de la casa de David, desde Abraham hasta Ed, para que se cumplieran las escrituras, dice.
Un momentito, ¿el árbol genealógico de María?
Pues
¿existe
no,
o no?
Pues no.
¿No?
No.
¿Cómo es esto?
Pues las cosas del feminismo, es decir, las mujeres. Todavía tenéis ciertas dificultades para que se os conozca, y entonces en aquella época la mujer no existía por sí misma, existía el marido.
Vaya, ¿no? O sea, que ella es conocida a través de José y de su hijo.
Ella es conocida a través de su marido, de José, y de su hijo. Y efectivamente, el árbol genealógico de José. Y lo que sí que dice es que estaba desposada con José, ¿eh? Y sí que hay un capítulo muy interesante en donde sí que aparece María como protagonista, que es cuando se le aparece el arcángel San Gabriel, para decirle que va a ser la madre del Hijo de Dios. Tengo que decir que en la historia de María esto sí que es muy interesante, está en los evangelios apócrifos. es que el nacimiento de María fue de alguna manera parecido al que después iba a tener su hijo. Yo no sé si quieres que te comente.
Yo quiero que me comentes una cosita para dejar las cosas claras y que nuestros oyentes lo tengan muy claro. Y yo también, ¿eh? Vamos a ver, los evangelistas sinópticos y luego también los evangelios apócrifos. Coméntanos esto, ¿cómo está? Porque yo creo que aquí nos hacemos un poco de lío, ¿no?
Bueno, pues ahí a veces la impresión de que los evangelios apócrifos son falsos. Bueno, pues pueden ser tan falsos como los otros. Están escritos, la mayoría de ellos, todos los evangelios, no, ningún evangelista era el cronista de la vida de Jesucristo. No llevaba un cronista que iba contando sus cosas, sino que después de 30, 40 años después de vivir Jesús, se empezaron a escribir sus historias. Se escribieron unos por parte de unos evangelistas, que son los sinópticos, los canónicos, como se llama también, que son los cuatro evangelistas muy conocidos. Y después hay otros evangelistas que también son muy conocidos. Por ejemplo, ¿de dónde he sacado yo la información de María? Pues la he sacado de un evangelio que se le atribuye a otro apóstol, a Santiago, ni más ni menos que a Santiago, fíjate, estamos hablando en España, y a San Bartolomé. Es decir, hay que recurrir a estos evangelistas que en su día no fueron escogidos como referencia, pero que es donde realmente nos encontramos con detalles sobre la vida y la infancia de María.
Esto sería los evangelios apócrifos.
Estos son dos evangelios apócrifos. Sí. Pero de ahí es donde realmente hemos sacado la vida, sobre todo la vida de la infancia de María, que es la que más nos llama la atención. Es decir, ¿qué pasó con María entre los 16 años que tenía cuando dio a luz a su hijo, a Jesucristo, y cuando ella era niña? ¿Qué pasó? ¿Qué fue de ella en toda esa época?
José, ¿y los evangelistas sinópticos quién son?
Pues básicamente, te acabo de nombrar dos, pero hay un evangelio de Felipe, que es también muy importante. Tomás es también otro evangelista apócrifo, y estoy nombrando gente, diríamos, santos que están reconocidos por la Iglesia. E incluso hay un evangelio apócrifo que se le asigna a María Magdalena.
Anda. Qué curioso.
¿Has visto?
Otra mujer de leyenda.
Otra mujer de leyenda que también creo. Sí, que no, no la hemos tenido aquí, ¿verdad? Sí.
Sí. Bueno, seguimos hablando, síguenos hablando de María.
De María. Pues bueno, mira, el tema de María era que su madre tampoco se podía quedar embarazada. María era hija de un rico comerciante de una ciudad de Israel que se llamaba Séforis. Esta ciudad estaba en Galilea. Debían ser gente muy rica, porque se podían permitir el lujo de poder asistir con frecuencia al templo, porque los dos eran profundamente religiosos, pero tenían este inconveniente, que ella no se quedaba en estado. ¿Y a qué no sabe a quién le echaban la culpa?
No.
A ella.
Me has dejado sin palabras.
Entonces él se fue a pedirle a Dios, se fue al desierto a hacer penitencia y a pedirle a Dios que le diera una descendencia. No tenía sentido ser tan rico y no tener descendencia. Y entonces ella, Santa Ana, se quedó en su casa haciendo la misma penitencia, haciendo oración, pero además con una dificultad añadida, que su marido se fue al desierto, no le dijo nada y tardaba en volver, y ella llegó un momento en que creyó que se había muerto, que era viuda, por lo cual su desgracia y su pena era mayor, porque claro, se creía que se había quedado sin marido y encima sin descendencia, hasta que en su patio apareció un ángel y le anunció que iba a ser madre.
Pero espérate, ¿igual que a la Virgen María? No.
Sí.
Ella tendría un vástago de su marido, ¿no? De San
sí,
Joaquín.
Sí, no, aquí no. Aquí sí que no intervino el Espíritu Santo.
Ah, bueno. Dime.
Aquí lo que ocurrió fue que el mismo ángel se fue a Joaquín y le dijo que volviera y que su mujer ya iba a tener descendencia. Entonces, el acto de creación, de gestación de María fue natural. Lo fue de su madre y de su padre, Santa Ana y San Joaquín. Esa es, pero no hay que perder de vista el hecho milagroso de que una mujer que no podía quedarse en estado se quedara y naciera la Virgen. Esto ocurrió en el año 737 de la era romana. es decir, reinaba, como era emperador de Roma, Augusto. Y ya reinaba en Galilea, en Judea, Herodes el Grande, que se haría después muy famoso con el tema de la matanza de los niños. Bueno, quiero decirte que desde que nace la Virgen, sus padres la dedican, quieren preservarla de cualquier atisbo de pecado. Y la dedican al templo. Es llevada al templo y es dedicada para que esté al servicio del templo y de Dios.
¿Esto qué era? ¿Que ya habían tenido su hija, se la llevan muy pequeña al templo, ya no tienen contacto con María?
Ya no tiene contacto, ella no tiene contacto ni con María ni con nadie que no estuviera al servicio de Dios. El templo estaba en lo más santo del templo, pero se produce un problema. Cuando cumple los 12 años, entra en la vida natural de una mujer, en la pubertad, y la Virgen empieza a tener la regla. De acuerdo con la tradición judía, que está incluso en los libros sagrados, la Virgen, toda mujer que cuando tiene la regla es impura, y todo aquel que toca a una mujer impura también queda impuro. Por lo cual había que sacarla del templo, y le buscan a un compañero con unas condiciones muy particulares.
Todavía no se ha aparecido el arcángel San Gabriel.
No, el arcángel San Gabriel a ella todavía no se le ha aparecido. Vale. Primero estamos en un momento muy curioso. Buscan a un hombre que sea mayor de edad. Esto no pusieron el anuncio en Google, pero bueno, si estuviéramos. Entonces, que fuera mayor de edad, que fuera muy religioso, y que desde luego estuviera dispuesto a no tener relaciones con ella. Era como si fuera su marido, pero sin serlo. ¿Y qué hicieron? Pues nada, tenía que producirse por medio de un prodigio divino. Llamaron a los señores, a los hombres que estaban en estas condiciones, y todos ellos eran gente del campo, tenían sus báculos, sus bastones. ¿Y qué ocurrió? Que el gran sacerdote cogió los bastones de los que se presentaron, entró en el Santa Santorum del templo, le pidió a Dios que hiciera un prodigio, devolvió los báculos a cada uno el suyo, y a San José el suyo, que era un bastón seco, floreció. Por eso a San José se le presenta con un báculo florecido, y ya estaba claro quién era. El San José al principio no le gustó la idea mucho. No, porque claro, encima él tenía 3 hijos, casi de la edad de María. Y alegó que, bueno, que aquello no le gustó mucho. Pero nadie se podía oponer a la voluntad de Dios.
Bueno, de Dios y de los sacerdotes, ¿no?
Y del gran sacerdote. Se llevaron a María, se llevó él a María a su casa, y la cosa se complica todavía más cuando al cabo de los 3 años, pues, se le aparece el ángel y la Virgen se queda en estado. Y además no se lo dijo inmediatamente, se lo dijo a los 7 meses.
A los 7 meses de estar encinta.
Por lo cual, cuando San José descubre el panorama, pues el hombre que intenta devolverla al templo. Pero entonces es cuando ya interviene de nuevo la mano de Dios, y es cuando se le aparece el ángel a José y le dice que lo que lleva la Virgen en sus entrañas es obra del Espíritu Santo, que la admita. Y que nada, que tiene que nacer el Hijo de Dios.
Esta versión la da Santiago, ¿no?
Sí, sí, sí.
En sus evangelios.
En su evangelio. Está hecho con todo detalle. Y es una historia muy bonita.
Es una historia muy hermosa,
¿verdad?
Sí.
¿Verdad? Sí. Una historia muy bonita. Sí. Y después hay un momento que también está en el evangelio que me impresionó. Era el nacimiento de Jesús. ¿Cómo lo describe Santiago? Porque los otros apóstoles no se paran, y muchas veces uno se pregunta, oye, ¿cómo fue exactamente el nacimiento de Jesús? ¿Cómo se montó aquello en Belén? Porque claro, ¿verdad? Ah, ¿tú no tienes esa curiosidad también?
Sí, sí, sí.
¿Te lo cuento?
Hombre, por supuesto, estamos hablando de
¿Te
María.
Te lo cuento. Bueno, pues resulta que mandó el emperador que había que hacerse el famoso censo. Desde mi punto de vista, aquello no fue el 25 de diciembre, aquello debió ser sobre la primavera, verano. Estas cosas se mandaban cuando la gente podía circular y los caminos estaban más o menos fuera de lluvia y tal. Debía ser sobre la primavera al verano. Pero en fin, quedémonos con el 25 de diciembre, que es otra tradición que procede de otro emperador romano, que es un día lo explicaremos, ¿eh? El dios Mitra y las tradiciones, pero bueno, esa historia ahora no toca. La cuestión, que fueron a empadronarse a donde correspondía, San José se llevó a sus hijos y a la Virgen, lógicamente. La Virgen entró en parto el día, este día, pongamos el 25 de diciembre, y San José reaccionó muy bien porque se fue en busca de una partera, que es lo que se hace en estos casos. Se fue en busca de la partera y a uno de sus hijos le dice que se quedara allí cuidando de la Virgen. Pero la reacción del hijo no fue la más adecuada. Yo creo que además es una reacción un poco que se da mucho en los hombres. Cuando la hija entró en parto, el otro entró en pánico y se salió y la dejó sola. Así que cuando llegó con la partera, la Virgen estaba pariendo. Y en ese momento lo que se produjo fue que quedó envuelta en una nube brillante, la partera quedó deslumbrada, y cuando la nube desapareció, la Virgen ya estaba amamantando a su hijo. Eso fue el nacimiento de Jesús, según Santiago.
Precioso. Bueno, nos estás contando una historia muy bonita. Lo que pasa es que luego, ¿cómo transcurre la vida de María? Porque no sabemos nada de ella hasta que no empieza la crucifixión. Una cosita que te digo, ¿hay algún evangelista que hable, por ejemplo, de cuando Jesucristo empieza a predicar? ¿Qué hace María entonces?
Bueno, eso sí que está.
¿Ah, sí?
María lo que hace es irse con su hijo. Y ya en la primera predicación que Cristo hace en Cafarnaúm, ya se cuenta que iban las mujeres, entre ellas la Magdalena y también María, que iban en el grupo de los doce apóstoles, iban más gente. La Virgen es la primera discípula que tiene Jesucristo. Y ya de manera un tanto esporádica va saliendo, tiene muchísimo protagonismo en el momento de la crucifixión y en el momento de la resurrección. De hecho, hay también, Santiago también le asigna que la que estaba en el momento de la resurrección con Jesucristo era su madre. Que hay otros evangelistas que ahí aparece